1. El perispíritu, principio de las manifestaciones. 9. Los espíritus, según hemos dicho, tienen un cuerpo fluídico al que se da el nombre de perispíritu. ¿Su sustancia es tomada en el fluido universal o cósmico, que lo forma y alimenta, como el aire forma y alimenta el cuerpo material del hombre? El perispíritu es más o menos etéreo, según los mundos y el grado de depuración del espíritu. En los mundos, y en los espíritus inferiores, su naturaleza es más grosera, y se acerca mucho a la materia bruta. 10. En la encarnación, el espíritu conserva su perispíritu, que es el órgano de transmisión de todas las sensaciones. Para las que vienen del exterior, puede decirse que el cuerpo recibe la impresión, el perispíritu la transmite, y el espíritu, el ser sensible e inteligente, la siente. Cuando el acto parte de la iniciativa del espíritu, puede decirse que éste quiere, el perispíritu transmite, y el cuerpo ejecuta. 11. El perispíritu no está encerrado en los límites del cuerpo como en una caja. Por su naturaleza fluídica es expansible. Irradia al exterior y forma alrededor del cuerpo una especie de atmósfera, que el pensamiento y la fuerza de voluntad pueden extender más o menos. De aquí se sigue, que personas que no están en contacto corporal, pueden estarlo por medio del perispíritu, y transmitirse, aun a pesar suyo, las impresiones, y a veces hasta la intuición de sus pensamientos. 12. Siendo el perispíritu uno de los elementos constitutivos del hombre, desempeña un papel importante en todos los fenómenos psicológicos, y hasta cierto punto en los fisiológicos y patológicos. Cuando las ciencias médicas tomen en consideración la influencia del elemento espiritual en la economía, habrán dado un gran paso, y nuevos horizontes se abrirán ante ellas. Muchas causas de las enfermedades serán explicadas entonces, y se encontrarán poderosos medios de combatirlas. 13. Por medio del perispíritu, obran los espíritus sobre la materia inerte, y producen los diferentes fenómenos de las manifestaciones. Su naturaleza etérea no podría ser obstáculo para ello, puesto que se sabe que los más poderosos motores se hallan en los fluidos más rarificados, y en los imponderables. No hay, pues, que maravillarse de ver que con ayuda de semejante palanca, los espíritus producen ciertos efectos físicos, tales como golpes y ruidos de toda clase, elevación, transporte, lanzamiento de objetos en el espacio, etc. Para explicarse esto, ninguna necesidad hay de acudir a lo maravilloso, a los efectos sobrenaturales. 14. Obrando los espíritus sobre la materia, pueden manifestarse de muchas maneras diferentes por medio de efectos físicos, tales como los ruidos y movimientos de objetos, por la transmisión del pensamiento, por la vista, el oído, la palabra, el tacto, la escritura, el dibujo, la música, etc., en una palabra, por todos los medios que pueden servir para ponerles en relación con los hombres. 15. Las manifestaciones de los espíritus pueden ser espontáneas o provocadas. Las primeras tienen lugar inopinadamente, y de improviso. Con frecuencia se producen en las personas más extrañas a las ideas espiritistas. En ciertos casos, y bajo la acción de ciertas circunstancias, las manifestaciones pueden ser provocadas por la voluntad, bajo la influencia de las personas dotadas al efecto de facultades especiales. Las manifestaciones espontáneas han tenido lugar en todas las épocas y países. Sin duda alguna el medio de provocarlas era también conocido en la antigüedad, pero constituía el privilegio de ciertas castas que no lo revelaban más que a escasos iniciados bajo rigurosas condiciones, ocultándolo al vulgo a fin de dominarlo con el prestigio de una fuerza oculta. Se ha perpetuado, empero, a través de las edades, hasta nosotros, en algunos individuos, pero desfigurado casi siempre por la superstición, o confundido con las prácticas ridículas de la magia, lo que había contribuido a desacreditarlo. Hasta entonces, no habían pasado de ser gérmenes plantados aquí o allá. La providencia había reservado a nuestra época el conocimiento completo, y la vulgarización de esos fenómenos, para purificarlos de la mala liga, y hacerlos servir en pro del mejoramiento de la humanidad, en disposición hoy de comprenderlos, y deducir sus consecuencias.